miércoles antes.
Pues una canción para infantil, para niñas, para niños, como si nada, que transmitía este mensaje discriminatorio hacia las mujeres con el que se educaron y se divirtieron, o nos divertimos y nos educamos también, un montón de generaciones. Iñaki Calvo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Galder. Sí, este mensaje contra el que hoy se van a alzar millones de voces en todo el mundo. Este lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es la fecha marcada en morado para reivindicar en voz alta los derechos de ese 50% de la población mundial que durante tanto tiempo y todavía hoy no los tiene completamente garantizados. Derechos como personas, nada más, sin distinción de sexo. Suena lógico, pero por desgracia la lógica y la realidad cotidiana no suelen coincidir al 100%. Queda mucho por hacer en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres y hoy, 8 de marzo, es una fecha importante, pero en este día especial hay que insistir en que mañana y pasado y dentro de una semana, un mes o un año seguirá siendo 8 de marzo en materia de igualdad. En los próximos minutos vamos a hablar de un proyecto de hondo calado, un cómic colectivo realizado por 9 escritoras y 10 ilustradoras, historias de mujeres que a pesar de todo han alcanzado importantes metas profesionales. Su título es Voces que cuentan y como no podemos hablar con las 19 autoras, nos vamos a conformar con 2.
Ellas son la ilustradora Ada Díez y la periodista y politóloga Estefanía Molina. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a las 2 y bienvenidas al Graffiti de Radio Euskadi.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bueno, a todas.
Vamos a empezar con Estefanía porque sabemos que nos atiende con el tiempo justo, ¿de acuerdo, Estefanía? Bueno, a pesar de su juventud, Estefanía Molina es una voz habitual en tertulias y debates de radio y televisión y firma crónicas políticas en El Confidencial. Estefanía, ¿cómo te surgió la posibilidad de participar en esta antología, en Voces que Cuentan?
Pues la verdad que me contactó nuestro editor, David Hernando, y me lo propuso. Y yo desde el minuto uno dije sí, es decir, estaba muy convencida en participar de este proyecto, realmente me hacía mucha ilusión. Y bueno, al principio él siempre dice que muchas de las autoras les costó encontrar una historia o darle un enfoque, qué es lo que querían explicar, y precisamente yo tenía la sensación cuando él me lo propuso de que la historia estaba dentro de mí y que había algo que había visto sucesivamente a lo largo de toda mi vida en las mujeres que conozco, pues ya sea en el colegio, la universidad, en los círculos informales, en los primeros trabajos. Yo percibí que las mujeres tenían como un cierto reparo en mayor proporción que lo que les suele pasar a los hombres, porque obviamente siempre hay chicos más tímidos que otros, pero yo aprecié, y a lo largo de toda mi vida lo he visto, que las mujeres tenían más ese reparo de participar, de hablar. En clase las compañeras no hablaban, íbamos a cenas y se quedaban así más calladas. Y un poco mi idea fue, el reto que tiene la mujer hoy en día es saltar de la esfera privada, donde yo creo que ha logrado una consolidación, ya estamos también consolidándonos en el mercado de trabajo, pero falta esa autoridad social, ese decir, somos voces que cuentan, como bien dice el título de la novela, mujeres que participan en la esfera pública con una opinión, con una voz, ya sea de cualquier campo, desde divulgadoras científicas, divulgadoras de temas políticos. Yo aprecié que había como esa necesidad de darle un empuje a las mujeres y decir, hey, mujeres, vosotras también tenéis que hablar y también os tenéis que pronunciar. Ya no más aquello de yo no tengo nada interesante que decir o yo me quedo en un segundo plano cuando estamos en una conferencia compartida y hay que participar. Y un poco eso mismo es lo que quise trasladar y como lo había visto a lo largo de toda la vida, digamos que fluyó y salió sola mi historia.
La historia de Estefanía se titula Auctoritas, que es ese término que hace referencia a la autoridad o el prestigio que poseen una serie de personas por sus conocimientos y su buen criterio. La mayoría de esas personas, lo has podido comprobar, yo creo que lo hemos comprobado casi todos, Estefanía, son hombres, ¿verdad?
Sí, efectivamente, eso es. Digamos que a los hombres o a los chicos, por lo que sea, factores pedagógicos, ambientales, educativos, culturales, parece que tienen más asimilado, como decía, esto depende de la persona, pero proporcionalmente tienen mucho más asimilado que cuando van a una cena donde hay muchas personas y se hablan de temas sociales, políticos, del tipo que sea, ellos participan, ¿no? Muy participativamente. O están en clase. Claro, yo estudié periodismo y ciencias políticas. Y veía que aún así la proporción era que los chicos levantaban más la mano. Parece que está más consolidado, más asimilado, uno, la ambición de los hombres, es decir, que quieren participar, que quieren ser expansivos en el espacio público, y en segundo lugar, que su voz va a ser escuchada, porque esto a veces, y es un poco donde la historia también pone el foco, mi historia también habla de la por qué las mujeres se callan, porque son espacios donde ellas podrían participar. Luego hay otro tipo de desigualdades o de falta de consolidación en otro tipo de ámbitos, pero donde las mujeres podemos participar y hacernos valer porque depende de nosotras, todavía falta... Siempre lo digo, educarnos en la cultura de la ambición, en la cultura de creernos con esa autoritas, y eso pivota mucho sobre los referentes, que también son un pilar de mi historia. Al final, cuento como referente mi madre, una mujer que hace valer su voz, pero allí donde no están esos referentes en casa, por lo que sea, hay que buscarlos fuera, hay que encontrar esos referentes para las mujeres.
Estefanía, ¿tú notas, sientes que has tenido que trabajar y luchar más para llegar a los mismos niveles profesionales que un colega hombre?
Uf, es complicada la pregunta. Es decir, yo me considero una persona que bueno, me he esforzado mucho en la vida, me lo he currado mucho, por así decirlo coloquialmente, pero que obviamente también han habido ventanas de oportunidad. Yo no diría suerte, la suerte la busco a uno, pero he sabido encontrar ventanas de oportunidad. Y algo muy importante, que es no solo es que salgan las oportunidades, es estar preparado para ello. Esto hay que tenerlo presente. Cuando las oportunidades llegan, uno tiene que estar preparando. No sé si luchar más que los hombres, porque también en mi historia lo que exhibo es cómo la sociedad o el mundo de la opinión, etcétera, busca a esas mujeres. Pero tal vez lo que sí que he encontrado ha sido como una nueva oleada de hombres, a lo mejor de nuestra quinta, de pues millennials, etcétera, que ya se empiezan a sentir un poco más ofendidos o ven un poco más con peor vista que la competidora sea una mujer. Eso en los círculos informales de amigos lo he apreciado. Bueno, amigos entre comillas, obvio, ¿no? Eso lo he apreciado, como que lo que está costando ahora es que no parezca extraño que una mujer quiere participar y que no quiere mansplaining, que no quiere que le expliques de qué va un tema, que ella ya lo sabe. Yo creo que esta idea de romper este marco mental de ¿y por qué esta chica participa tanto? Hombre, porque también participáis tanto vosotros. O sea, yo creo que se ha movido más en el tema de los marcos informales que en la lucha, que digo que me considero una persona que ha encontrado ventanas de oportunidad y las he sabido aprovechar.
Y esto en 2021, ¿eh? Exacto. Atención.
Bueno, Estefanía Molina, te vamos a dejar porque en breve sabemos que tienes que atender otras ocupaciones profesionales en otra radio concretamente. Así que muchísimas gracias por atender la llamada de Graffiti y enhorabuena por tu trabajo.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Disculpad por esta urgencia de otros compromisos. Pero bueno, decir que esta mañana lo hemos presentado el libro en Madrid, en la Casa del Libro aquí en Madrid, en Gran Vía, y que bueno, muchas gracias por todos los que estáis ayudando a que tenga visibilidad este trabajo, que creo que ayuda mucho a dar coraje e ilusión a otras mujeres.
Gracias a ti. Y seguimos con Ada
Díez.
Gracias,
Estefanía.
Gracias, Estefanía, que ha estado ahí pacientemente esperando su turno. Ada, bienvenida de nuevo, la ilustradora.
Bueno, esperando mi turno, un placer escuchar como la Estefanía.
Claro, cierto.
Que desde luego es toda una referente.
Bueno, oye, en tu caso te ha tocado ilustrar la historia titulada Julio, que en realidad es la de la conocida periodista Julio Otero, que nació niña en contra de lo que esperaban sus padres. Cuéntanos, ¿cómo fueron esas reuniones que tuvisteis Julio Otero y tú, previas al cómic?
Bueno, lo cierto es que al final fueron conversaciones súper cercanas, súper amenas. Yo me di cuenta de que había muchas cosas con las que la historia de mi madre se identificaba. A ella también le había pasado eso, que al final el empeño de su padre había hecho que estudiara, había hecho que pudiera ser independiente, y te das cuenta que al final la importancia de la familia y de unos progenitores que quieran hacer que tú tengas la capacidad de ser sin depender de nadie es muy importante, y eso al final es educar en valores feministas, aún sin saber que son valores feministas. Esa igualdad que sale de forma innata, porque es un poco lo que naturalmente como sociedad deberíamos buscar, porque al final esa igualdad beneficia a todas las partes, porque muchas veces nos perderíamos conocimientos, nos perderíamos formas de hacer, nos perderíamos historias si no tuviéramos la capacidad de escuchar a todas las partes.
Destaca Julia Otero, la historia que tú has dibujado, la figura de su padre, un padre feminista, dice ella, que creía a su hija capaz de todo y que por eso fue decisivo en su carrera. ¿En tu caso, tu familia te ha apoyado también en tus estudios, en este caso de Bellas Artes?
Sí, sí, además sí que es verdad que yo en un principio quería ir más hacia la biología, hacia la medicina, porque al final son también campos que se parecen entre sí, que son campos que fomentan la curiosidad.
Sí, pero algo te apartó de la medicina y la biología.
y cuando tomé la decisión, sí que es verdad que en un principio, pues a ver, también pues, yo soy de los 80, pues tampoco era, ahora parece que existe más esa libertad, que no parece que sea solo hoy, vas a hacer dibujitos, que claro, que encima si eres una mujer no puedes tener prestigio dibujando, más allá que de dibujar patrones, cosas así que muchas veces acaban diciendo, pero después la verdad cuando llegan los grandes sastres, eso sí que tiene prestigio, que ahí también hay dobles talantes de cómo se miden las cosas. Pero lo cierto es que yo siempre he tenido apoyo de mi familia 100%. Y eso después, a la hora de lo que contaba un poco Estefanía, porque mi madre también ha sido una de esas mujeres que ha tenido la capacidad de que su voz se escuchara, de hacer, de tener puestos de dirección, de enseñar. Entonces, claro, tú esos valores que estás viendo en la familia acabas también transmitiéndolos en tu forma de ser y acabas también transmitiéndolo en tu carrera profesional. En tu carrera profesional... que te das cuenta que tú quieres llegar a grandes estatus, porque al final, sobre todo cuando son carreras culturales, si no llegas a esos grandes estatus, parece que al final no estás. Y también tenemos que aprender que no solamente tenemos que llegar a esos grandes estatus porque tenemos capacidades para contar muchas cosas, sino también para servir de altavoz a otras mujeres y además de referentes.
Oye, ¿y cómo valoras, Ada, el resultado final de esta antología, voces que cuentan tan variada, ¿no? Tanto en sus textos como en las ilustraciones, en los estilos, ¿no?
Bueno, al final es un reflejo de lo que somos capaces de crear las mujeres, si no nos ponen obstáculos o estereotipos. Las realidades son muy diversas, las historias son muy diversas, las formas de plasmar esas historias lo son también, porque al final cada uno encuentra su otro camino en la creación. Entonces creo que es un buen reflejo de que todas estas creadoras existen. De hecho, seguramente si repasamos el currículum de todas ellas, igual si fueran hombres estarían muchísimo más encumbradas, porque tienen currículo de sobra para hacer lo que quieran. Y entonces esta muestra hace que es un poco lo que comentaba antes Estefanía, todo el mundo que la lee, que la consume, que la comparte, que de hecho a mí me lo está diciendo mucha gente, que se ve reflejada en muchas historias, y ya no solamente se ve reflejada en muchas historias, sino que la están recomendando para que plantar esa semillita de esto a mí me sucede, y muchas veces poner en imágenes o en palabras cosas que suceden en el día a día, en lo cotidiano, porque son al final historias muy cotidianas, que parece que lo cotidiano acaba siendo siempre un poco banal y como secundario, pero es que acaba siendo la base de la sociedad. Pues esas pequeñas semillitas de Dios mío, a mí me pasa, acaba haciendo que sea como una antología muy importante para dar pasos hacia la igualdad.
Bueno, pues vamos a terminar recomendando a toda la audiencia de Graffiti la lectura de esta antología ilustrada, Voces que cuentan, publicada por la editorial Planeta, historias escritas por Almudena Grandes, Diana López Varela, Estefanía Molina, Eva Amaral, Leticia Dolera, Lola García, Julia Otero, Patricia Campos y Sandra Sabatés, con dibujos de Ada Díez, Agustina Guerrero, Akira Panchu, Ana Oncina, María Gese, Raquel Ribarrosi, Sandra Cardona, Sara Herranz y Sara Soler, y una magnífica portada de Esther Gil.
Ada Díez, muchísimas gracias por atender la llamada del Graffiti de Radio Euskadi y enhorabuena por tu trabajo.
A vosotros por invitarnos y por darnos voz.
Un placer. Hasta pronto.
Hasta luego.
Adiós, Ada.